가던 원가균의 유추 만개교 촬영을 가던 원가균의 유추 소이톤 소이소가 우스마키 나루토 테아슬라 생간 사스케 el chidori y también el charingan Uchiha Itachi de su ojo no miréis de Deidara senpai y Kakashi el sensei Obito Uchiha seguía. ¿Cómo están, gente? Espero que les haya gustado ese rap, porque efectivamente lo vieron en el título, lo vieron en la miniatura, lo vieron en todas partes, tampoco nos vamos a engañar. Hoy es el especial de Naruto, finalmente, 5 temporadas, más de, no creo que 100 episodios, pero más de 50 episodios de podcast. Finalmente especial de Naruto, finalmente especial de un anime. Y Naruto, le toca el especial de Naruto. Nos vamos a poner aquí miembros de la hoja, miembros del sonido, miembros del clan que les guste, de la aldea que les guste. Vamos a hacer más otakus que nunca para volvernos ninjas. Como no puede ser de otra forma, no estoy solo el día de hoy. Estoy con mi compañero. Quería decir qué tipo de ninja era, ya se me olvidaron. No acuerdo los nombres, así que Andrés.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Cuál era el tipo de ninja, man?
¿A qué te referís con tipos de ninja? Los...
El Jonin, esas cosas.
Ah, ya, los rangos.
Pero el probo, claro, para no tirarte uno bajo, man. La idea era decirte uno bacán.
¿El Jonin era en el alto, no?
Bueno, entonces era... el Kasekage, Andrés.
Ah, muchas gracias. Agradecido por tal introducción.
Claro, hoy... lo que no quería decir era Hokage, porque Hokage soy yo. Yeah.
Hoy el mundo de Naruto, el especial que tanto esperamos. Realmente hablamos tanto de Naruto que todo parece especial de Naruto. A ver, es tema más centrado, hay varios temas importantes.
De hecho, el resto de episodios del podcast también eran especiales de Naruto, pero no se dieron cuenta porque estaban dentro de mi Genjutsu todo este tiempo, chicos, sí. ¿Aló?
Sí, sí.
No, ya te callé de la nada.
Es que me di cuenta que estaba en un Genjutsu y lo dispersé.
Ya, bueno. Tenemos un especial cargado de cosas, la verdad. Hoy día vamos a hablar de personajes favoritos, openings, jutsus incluso. Y temas candentes que no mucha gente sabe del manga. Así que si quieres partir tú hablando, para partir inmediatamente, o quieres contar nuestra vida un poco.
Bueno, realmente nada, agradecer primero el apoyo del primer episodio. Saludos a todos los que comentaron, a la persona que ganó el concurso, ya se le entregó su premio. Él sabe quién es, o ella sabe quién es, y nada, comencemos nomás por donde tú quieras.
Bueno, tenemos temas bastante dulzones. Yo te dije que creo que era bueno partir con el tema ese que tú tienes ahí entre manos. Así que, si quieres empezar con ese tema, para empezar por todo lo alto. Naruto. Naruto tiene secretos. Naruto tiene cosas que no muchos saben. Así que cuéntanos.
Sí. Bueno, esto... Como todos sabemos, un manga no se hace solo, claramente. Se hace... con el autor y un gran equipo de producción. El tema, la temática que tenía aquí para hablar, que lo robé directamente de un video, pero para contártelo porque tú probablemente no lo sabes, es el cómo el editor de Naruto salvó la serie. Porque claro, está el mangaka que es Don Kishimoto, el cual dibuja, tuvo la idea original y todo eso, pero están los editores, los cuales... ayudan a Kishimoto a mejorar y corregir ciertas cosas. Obviamente tiene que ser una historia que se venda y que valga la pena publicar una revista. Entonces, comenzando con esto, el editor llamado Kosuke Yahagi, el cual hizo muchos cambios a Naruto y lo orientó especialmente al principio, porque no sé si sabías, pero el primer boceto, el primer piloto del manga de Naruto, tenía una temática mucho más adulta. De hecho, iba a incluir alcohol, iba a incluir pistolas e iba a incluir motos.
¿Qué?
Hay imágenes que las pondré después en el podcast y que en el video. El cual, bueno, incluía estas cosas y de hecho Naruto ni siquiera iba a ser un humano, iba a ser un zorro antropomórfico. Kishimoto tenía una pequeña fijación con los furros. Digamos que era un fanático de Dragon Ball, como los personajes de Dragon Ball, que muchos son como animales. Entonces muchos de estos iban a ser furros. De hecho, el tercer Hokage, hay un boceto este que iba a ser un perro. Y Haku, el compañero de Zabuza, iba a ser un oso gigante. Bueno, no gigante, pero un oso grande que lo iba a acompañar. Todo esto...
Espérate. ¿Me estás diciendo que el trapito máximo iba a ser un oso?
Así es, iba a ser un oso acompañante de Zabuza.
Que de gracias, hecho, ni siquiera, editor.
Ni siquiera se iba a llamar Zabuza.
¿Cómo se iba a llamar?
Se iba a llamar Momotaro. Un nombre de mierda.
¡Oh, no! ¡Dios mío! ¿Qué pasa?
Bueno, y claro, el editor fue quien guió a Kishimoto y dijo: oye, esto no tiene mucha... Está bueno, pero le falta poder. Así que digamos que este editor fue el que lo aterrizó en el mundo ninja. Porque no estaba como totalmente definido que iban a ser ninjas. Y de hecho, el primer cambio que hubo de todo esto al inicio fue el primer arco. El cual no querían hacer los capítulos de presentación de personajes. Pero el editor dijo: oye, mándalo una visión al tiro para que se entienda cómo es la serie. Y ahí se creó el arco del País de las Olas. Y bueno, todo esto está que el Kishimoto ya lo hizo con Boruto, si no mal recuerdas, los primeros capítulos que son horribles. Y bueno, ya sabemos cómo partió. Al menos el primer arco de Naruto es bastante top. ¿Qué te parece a ti ese arco?
Yo no me acuerdo cómo parte Naruto, la verdad. O sea, me acuerdo que están en la escuela, ¿no?
Claro, parte con la escuela. Están ellos, se conocen, bueno, forman los grupos. Bueno, todo lo del Kagebuchi, el entrenamiento con Kakashi. Y
después viene lo de que lo defiende el profesor, ¿o no?
¿Cuál lo defiende el profesor?
Lo defiende de un tipo que le quería robar, no sé qué cuestión, a Naruto o algo así. ¿Cómo se llama el profesor? Se me olvidó el nombre. Estoy muy malo para los nombres ahora mismo.
¿El Iruka?
¿Iruka Sensei protege a Naruto?
No sé a qué te refieres muy bien, pero...
Que tratan de raptar a Naruto, creo, y lo salva el Iruka. Y ahí es cuando como que se cierran ese lazo ya más fuerte.
Uff. Me
invita a comer ramen.
Sí, claro. Puede ser el primer capítulo cuando aparece ese tipo del pelo blanco con la bandana arriba. Y,
sí, no me acuerdo muy bien. Creo que tenía Naruto, como un pergamino que grande, algo así.
Sí, Naruto hace el Kagebunshin masivo por primera vez y todos felices comiendo ramen. Pero bueno, después de eso viene el entrenamiento con Kakashi, se arma el grupo y después salen en sus misiones y acompañan al viejo este al País de las Olas, pero todo era una trampa. Y bueno, ese fue uno de los primeros cambios. Y bueno, ya te dije que muchos iban a ser furros y... También otra parte importante que el editor cambió fue los exámenes Chunin. Se basó totalmente en obviamente Hunter x Hunter y muchas otras series también.
Gracias.
Que hacen la serie de la saga del torneo. Y bueno, los exámenes Chunin lo hizo al inicio para conocer a los otros personajes y también tomarles cariño, digamos. Porque si se ponían a hacer misiones de los tres y Kakashi, digamos... después lo otro iban a quedar muy aparte. Y este tema de los exámenes Chunin es para un poco conocer a todo este grupo de...
A todo el
de
cast.
Ninjas. Todo el cast, claramente. Y ya. Y por
o
último...
Sea que... Espérate. O sea que en resumen me estás diciendo que sin los editores Naruto hubiese sido muy malo. O sea, Naruto hubiese sido Boruto.
Al menos el inicio sí. Y el último dato que tengo es que el editor también fue el que dio la idea de las posiciones de mano y la nomenclatura de los jutsus.
Nah, no te creo, man, de verdad.
Sí.
Estoy al lado. El editor creó Naruto.
Al menos como las bases, sí, porque si toma real, literalmente Kishimoto era estaba haciendo como lo que sería Samurai 8 en cierto aspecto, ¿no? Como un poco medio steampunk, como ciertas cosas, como o ninjas, pero con cosas tecnológicas raras. En parte, ¿no es como Dragon Ball al inicio?
¿O Boruto?
Boruto también. Y bueno, todos estos datos son comprobados de distintas teorías. O sea, teorías no.
Bueno, de hecho sí, porque Dragon Ball, claro, se juntan con el maestro Roshi y después entrenan con él. Sí, puede ser.
Bueno, todo esto fueron como salieron en ciertas entrevistas y cosas de televisión también. Y todo esto está ya. Todos estos datos están comprobados. Y lo que sí, lo último que iba a decir para cerrar el tema, el editor este, Yahai, dejó de ser editor de Kishimoto y lo cambiaron en el momento en que Sasuke despierta el Mangekyou Sharingan. ¿Coincidencia? Aquí pueden decir, sí, efectivamente, ahí murió el manga. Pero bueno, no sé.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo pasa eso?
No
es cuando pasa lo de Itachi, ¿no? Antes.
Después. No, después no. Cuando...
¿No el Mangekyou lo activa ahí?
Después, cuando... ¿Recién? Cuando Tobi le da el discurso.
Ah, no me acuerdo.
¿Que lo spoileo o no?
Yo creo bueno, que dejémoslo sí, ¿eh? Ahí. Bueno, igual vamos a hacer spoiler realmente, man, así que da un poco igual.
Bueno.
Chicos, si no han visto Naruto, váyanse. O sea, corren. Realmente vamos a hablar con el spoiler.
Bueno, cuando Itachi muere, Sasuke lo mata, Tobi se lo lleva, bueno, Tobi se lo lleva, le empieza a hablar, le cuenta todo el plan que había, todo el trasfondo de esto, y aquí quedamos como Sasuke cambiará, Sasuke no cambió, decidió seguir su ideal y despierta al Mangekyou Sharingan. Y ahí continúa. Creo que ahí... estoy perdido en el tiempo. Ahí viene, claro, después viene la pelea contra Pain, que sería lo que terminaba el arco. Pero bueno, ahí no sé, quien quiera pensar, uy, sí, en la guerra ninja se fue a la mierda. Pero nunca se sabe.
La guerra ninja God. Bueno, terminando con ese tema del editor, no sé que tenga algo más que decir, pero creo que dijiste que era lo último.
No hay nada.
Tenemos, como siempre, nuestros tops. Distintos top de personajes. Ya vimos que todos estos top se los debemos al editor. Pero bueno. No sé si quieres partir tú, parto yo. Mencionamos cuáles son los top. ¿O qué hacemos?
Son los top de casi siempre, ¿no?
Sí.
De hecho, creo que el editor había como inventado Sasuke. De hecho, pero no lo agregué.
Nah, es verdad. Encima, ¿no que el Masashi decía que Sasuke era su personaje favorito o algo así?
Sí, pero existía, pero él como que le dio el aire típico del protagonista, el edgy y la mujer, ¿cachai? Como le dio el aspecto edgy.
El aspecto Dragon Ball.
Ah, claro. Bueno, el top de siempre, personajes sí. Favoritos. No podía faltar. Si quieres empezar.
Parto yo tú.
Sí, parte tú.
Bueno, personajes favoritos. Todos tenemos personajes favoritos de Naruto. Creo que hay muchos. En mi caso elegí. Bueno, son 5 cada uno. Yo elegí a 5. Tengo una mención honorífica, pero porque realmente los considero como un pack. A esos dos personajes. Voy a mencionarlos literalmente en el orden que los tengo acá. No voy a mencionar los del que más me gusta, el que menos me gusta. Simplemente los voy a mencionar. El primero. Como no puede ser de otra forma, ahí te los dejo, Andrés, en el canal grabando.
Ya.
Es Itachi. Obviamente Itachi, porque Itachi, sí. Mira, yo no me quise hacer aquí el edgy, no me quise hacer acá el este personaje. Voy a elegir personajes solamente que nadie conozca. No, literalmente son los personajes que más me gustan. Punto. O sea, discúlpeme por ser normal. Itachi, ¿por qué? Porque la historia de Itachi es probablemente de las mejores de toda la historia. O sea, es literalmente el lore más de los más interesantes. Entonces, imposible que no ponen Itachi. No sé si tú lo pusiste o no. Pero yo lo tenía que poner. O sea, no me iba a engañar a mí mismo. Así que Itachi. Si quieres mencionar el tuyo ahora. Y así okay. Vamos haciendo un ping-pong.
Mi personaje favorito que elegí como... Bueno, iba a decir como puesto 5, pero tampoco estén totalmente ordenadas. Y a veces como que depende del día también. Pero es un gran personaje. Elegí a Rock Lee. Un gran personaje. Un parte importante también del inicio de Naruto. Recordemos que Rock Lee fue el que le dio pelea al que creíamos prodigio. El niño prodigio Sasuke. Y bueno, le dio pelea y bueno, lo humilló frente a la chica. Y bueno, ahí más adelante, muchas más cosas de Rock Lee. El poder de la juventud, el esforzarse y vencerás. Nada, todo bien. Un gran personaje.
Siguiente personaje por mi parte. Este es mi personaje que más me gusta visualmente de todo Naruto. O sea, si me preguntan cuál es el que me parece más cool visualmente, es este. Hidan de los Akatsuki. ¿Qué personaje más god? O sea, cuando aparece Hidan, y a mí me díganme lo que quieran, pero para mí, cómo vencieron a Hidan es alto tongo. Para mí, díganme lo que quieran, me pueden decir lo que quieran, pueden venir aquí 20 personas con una lista de argumentos, tongo, todo escrito para que Hidan perdiera. Si Hidan hubiese querido, hubiese matado a todos porque era inmortal y tenía una habilidad de matarlos sin siquiera tener que pelear. O sea, podía matarlos con su cagada de vudú. O sea, si hubiesen sido las cosas distintas, los mataba. Punto. O sea, no tenían nada que hacer. Tongo. Visualmente god. O sea, es como ese aspecto como juvenil, pero como que se nota que... No sé, como casi vampiresco. Es muy cool. Y la guadaña que cuando y se transforme como, en como negro, pero con líneas blancas, no sé. Como calavera. Todo el tema vudú, todo el tema de la inmortalidad es muy cool, o sea, como que mezcla demasiadas cosas, demasiados conceptos y es eso. Más su personalidad como arrogante. A mí al menos me encanta Hidan. No sé si a ti te gusta.
Es buen personaje, buen villano y ojalá hubiese durado un poco más. Okay, siguiente de mí es Shikamaru. ¿Casualidad que haya aparecido ahora? No lo sé, pero bueno. Shikamaru, un gran personaje. Me gusta también que sea como uno de los grandes amigos de Naruto en ese aspecto. Como que siempre recordamos que al inicio Naruto no tenía tantos amigos, pero Shikamaru fue parte fundamental también de sus amigos. Y nada,
Shikamaru nunca le falló.
Exactamente. Gran personaje, gran... también cómico en su tiempo, un alivio cómico en ese aspecto, grandes técnicas y, como no, acompañó y guió a todo el equipo a rescatar a Sasuke y fue, si no me equivoco, el primer Chunin, el único, no sé si fue el único, uno de los únicos que aprobó el examen Chunin, así que god, épico.
Creo que fue el único.
Claro. muy buen personaje, me gustó mucho.
Bueno, yo también anoté a Shikamaru, así que nos voy a pasar al siguiente simplemente. Okay. A Shikamaru, obviamente, muy bacán. Muy bueno. Mi siguiente personaje es, no podía ser de otra forma, creo que era un poco obvio poner este personaje. Si no pones a este personaje en Naruto, es porque simplemente eres un edgy. Naruto es mi siguiente personaje favorito. Naruto es el protagonista, es el digno protagonista. Y aunque a alguno le duela, es el mejor personaje de Naruto. Lo dije. Naruto es el mejor personaje de Naruto. Punto. No hay otra cosa. Es el mejor personaje de Naruto. Tiene la mejor historia. Es literalmente la conexión entre todos los personajes. Todas sus peleas son buenas. O sea, es lo mejor. Punto. No hay otra cosa. Dejen de creerse inteligentes por decir que otros personajes son mejores que el protagonista, chicos. A veces... La vida es más simple. A veces el protagonista es el mejor personaje. Punto. Y Naruto en este caso lo es. ¿Es mi personaje favorito? No. ¿Es el mejor? Sí. Lo dije.
Ok. Yo también coloqué a Naruto, de hecho. Y justo venía ahora. Así que... Claro, buen personaje. El protagonista, como no, tiene grandes momentos. Y... Bueno, si no la serie no se llamaría Naruto. Así que... El siguiente que yo elegí, ya que fue el mismo, El siguiente es Kakashi. Kakashi también, gran personaje. Pilar fundamental del inicio y también como que cada vez se iba desapareciendo más, pero es que era un personaje tan importante que yo creo que no quería acaparar tanto la atención. Entonces, claro, es todo el tema de el misterio, la máscara, que era tan súper poderoso, copiaba todos los jutsus, tenía 1000 jutsus en su arsenal, era ultra fuerte. Por alguna razón que nadie sabía, tenía un Sharingan en el ojo, ¿por qué lo tenía? Bueno, todo muy genial de Kakashi, un gran personaje. Supongo que está en tu top, así que...
No. El último personaje que tengo, como dije, es un pack. Hay uno que ya mencionaste tú, que es el bueno de Rock Lee. Pero bueno, realmente el personaje que yo elegí no es Rock Lee. A Rock Lee lo agregué a este personaje, pero es Gai Sensei. Gai Sensei es el último personaje que puse de mis favoritos. Pero se preguntarán algunos, ¿por qué Gai Sensei? Chicos, Gai Sensei, y díganme lo que quieran, es literalmente el mejor profesor de todos los que están ahí. Todos, mejor que cualquiera, mejor que Kakashi, mejor que cualquiera. Es el mejor. No solo es el más fuerte, sino es el más divertido, es el más agradable en general, y trató a uno de sus estudiantes como un hijo. Literalmente sacó a Rock Lee de un agujero y lo hizo brillar. Es un gran personaje, Gai Sensei. Todos brillamos con ese, como dice Andrés, con la juventud, con el sentimiento. Y para mí Gai Sensei tiene este aura que muy pocos personajes tienen, que es como que tú sabes que cuando está ahí, todo está bien. Mientras él esté ahí, mientras él esté de pie, todo está bien. Mientras su sonrisa se mantenga, todo está bien. Ese aire Old Might. Eso. Gai Sensei es un personaje God y creo que en la pelea, o sea, en el momento en que ocurre esa pelea, es como se le da el cierre perfecto de personaje.
Ok.
De eso.
Yo no coloqué a Gai Sensei, pero también. O sea, si el top fuera de... No sé, si fuera mis personajes favoritos serían top 20, top 30. Entonces, claro, había que elegir pocos. Y el último que yo elegí, porque ya nos saltamos uno, el último es Jiraiya. Jiraiya, el viejo sabroso, el viejo cochinón, el profesor que todos alguna vez tuvimos.
Que no era profesor, de hecho.
Retratado en este anime. Un grande nomás, una gran historia. Un gran personaje, especialmente figura paterna de Naruto. Y qué decir...
Una copia de Gai Sensei.
Qué decir, sus novelas son bien picantonas. Un sabio.
Oh. bien. Ese es nuestro top personajes. Ahora viene el top peleas favoritas.
Esto está complicado, ¿no?
¿Partes tú o parto yo?
Voy a iniciar yo.
Dale.
Mira, yo de hecho quiero partir con algo. Que mientras estaba buscando qué peleas agregar, creo, sin error equivocarme, y también porque Naruto es tan largo, que en cantidad de peleas buenas puede que Naruto esté top animes de... Es muy raro que en Naruto haya una pelea mala. Así que, bueno, diciendo eso, yo elegí por primero una pelea que quizá no es, que esté en los tops, pero quizás no todos la recuerden mucho, pero fue muy buena, que es la pelea de Sasuke contra Killer B. La presentación de este personaje de Killer B, ¿quién es él? El, ¿cómo se llama? Jinchuriki, de 8 colas. Sí. Nada, tremenda animación, tremendas coreografías y nada, gran pelea. Obviamente no aporta tanto a la trama, no es como la pelea final, pero sí aporta algo a la trama muy importante, que es dejar sentado al Edgy de Sasuke.
Estoy de acuerdo que esa es una de las mejores peleas que hay. aún así no está en mi top.
Sí, sí. Es que hay demasiado, era demasiado difícil elegir, pero bueno, o sea,
yo voy a robarte inmediatamente la obvia.
Dale.
Te la voy a tener que robar, lo siento.
Voy a poner la imagen yo entonces.
Naruto versus Pain. Asumo claro. Que está en tu top.
Obviamente está en el top.
Obviamente, ¿no? probablemente la mejor pelea de todo Naruto, en mi opinión al menos. Estoy viendo el resto de peleas. Ah, no, creo que hay una mejor. Que también es de las obvias. Entiendo.
Sí.
Es de las obvias. Creo que esa hasta la podríamos quitar, de hecho.
La voy a decir.
Porque
yo
está
después.
Como un escalón. Bueno, Naruto vs. Pain es una. No sé si es la mejor pelea, pero creo que sí es de las más significativas en Naruto. Es como el villano máximo. De ese momento al menos, luego vemos que no es el villano máximo, pero bueno. Hasta ese punto era el villano máximo total, o sea, era el líder de Akatsuki, o sea, no había más hasta ese momento. Naruto aprende, literalmente salido de aprender el modo sabio, está todo el tema que están atacando literalmente su aldea, están atacando por primera vez Konoha de forma tan brutal, porque ya había ataques antes, pero nunca algo así, o sea, creo que lo anterior más fuerte que hubo fue lo de Orochimaru. Y fue como más algo como de atacando al tercer Hokage, fue como algo más centralizado.
Fue a buscar al tercer Hokage, básicamente.
Esto fue un ataque total, o sea, y fue algo muy duro. El combate en sí es espectacular, no sé, o sea, todos sabemos que este combate te eriza la piel. O sea, el momento de que Pain empieza a crear esos meteoritos, o sea, el momento incluso Hinata... Cuando se va ahí y despierta un poco la rabia Naruto más aún. Todo muy bueno esta pelea. Así que mis 10.
Sí, yo también la agregué y quería recalcar también que el preámbulo que es de toda esta pelea, o sea, es como el como si fuera el final, todos felices.
Claro.
Todo el preámbulo de Naruto se fue a entrenar a sacar el modo más sabio de los sabios. Y va a volver ultra fuerte, pero el villano que acaba de destruir Konoha, matar a todo Chile, y Naruto podrá vencerlo. Así que todo eso es muy, muy bueno.
Uy. Además que Pain de cierta manera es la contraparte de Naruto. Entonces también es cool eso. Que en el fondo es como que hubiese pasado si a Naruto las cosas no le hubiesen salido bien. Si su final le hubiese sido peor, o sea, si las cosas hubiesen salido mal. Eso claro. Es Pain.
Bueno, la siguiente batalla que yo elegí fue Sasuke contra Deidara. Bueno, este es todo lo contrario.
El fancito del Sasuke.
Esto es todo lo contrario a dejar sentado a Sasuke. Es como el tercer a Sasuke. Sabes que tiene muy buenas batallas, obviamente. Por algo es el favorito de Kishimoto. Y el favorito de toda la serie, digamos las cosas como son. El dios de la serie amaba a Sasuke. Y bueno, esta pelea también es súper buena. Además que lo que más me gusta de esta es cómo dejar en grande también a Deidara. Y sus ideales. No sé, creo que es buena batalla. Podría cambiarla por cualquiera en este caso. Podría cambiarlo por cualquiera realmente y todo bien. Como dije, tiene muchas batallas buenas, pero elegí esta. Así que nada. Rápidamente, eso.
Muy buena pelea, a mí me gusta mucho. No está en mi top, pero me gusta mucho. Voy a seguir con lo obvio y la voy a sacar inmediatamente de afuera. O sea, ¿para qué hacerse lo interesante? Obviamente, Gaara versus Rock Lee, o sea. Esa es la obvia, es la mejor pelea de Naruto, punto. En cuanto a animación, en cuanto a coreografía, en cuanto a todo, es la mejor. ¿Es la que más significa? No. No es la más importante. Es la mejor. No la más importante. Obviamente es la más importante en cuanto a la historia de Rock Lee. Porque es el momento en el que...
Es la pelea con más AMVs en la historia del cine.
No, y probablemente si hiciéramos un top de peleas de anime... En general, no solo Naruto, esta estaría muy por encima, o sea, es... No sé si estaría primera, pero probablemente estaría mínimo en el top 5. Mínimo. O sea, pero mínimo.
Es demasiado buena.
Y quizás hasta llegaría al top 1, no lo sé. Habría que hacer un análisis muy amplio. Más allá de solamente, porque claro, yo creo que no llegaría al top 1, porque para hacer un top de peleas tendrías que también considerar como la historia, ¿no? Lo que conlleva cada pelea. Esta, al no ser algo que conlleve tanto, porque no son los protagonistas y nada, quizás no tenga tanto peso eso. Pero sí tiene. Pero la animación y la coreografía, como está hecha, es de lo mejor. Así que eso.
Además que Rock Lee quedó parado. Su cuerpo no respondía y solo estaba de pie.
Solo lo mantenía el zapatito.
¿Cómo? Bueno, yo también lo puse en el top. Obviamente, o sea, es una de las peleas más importantes de todo Naruto chiquito. Y también, claro, ese como el monstruo Gaara puede vencer a todos, pero el Giga Chad Rock Lee se va a plantar cara. Bien ahí. Ese está también. Y el siguiente que puse yo, que es la última, porque me quitaste la obvia, claramente. Este caso puse Zabuza contra Kakashi. Si no mal recuerdan, cuando no sabíamos nada de Naruto, cuando Kishimoto ni siquiera sabía nada de Naruto y el editor le dijo, pon esta pelea, nos demostraron cómo era, cómo iba a ser Naruto de ahí en adelante. Todas las posiciones de manos, la batalla incesable de Zabuza, no olvidemos que Zabuza era un jounin, era un ninja muy fuerte, y que Naruto, Sasuke y Sakura no le iban a ganar porque son niños y no le iban y no querían hacer, y eso también muy parte buena de Naruto, que no hicieron un wow, el poder de la amistad, o sí, chicos, somos unos mierda de novatos, pero aún así vencimos a uno de los más fuertes de la aldea de la niebla. No, decidieron que Kakashi carreara, y carrió efectivamente. Mostró todo su arsenal, lo partió en dos, y nada. GG nomás. Una gran pelea, y especialmente considerando que está al inicio de la serie.
Estoy de acuerdo. La verdad es que estoy de acuerdo. O sea, es muy importante esa pelea. Y muy buena. Bueno, no tan importante la historia de Naruto, sí importante como en la historia fuera de Naruto, o sea, como la vida real, por así decirlo. Poner un poco Naruto en el mapa. Y no está en mi top aún así. Creo que a ti no te quedan peleas, entonces.
No, la siguiente, bueno, era la Rock Lee y Gaara.
Voy a mencionar las tres mías que me quedan.
¿Tres?
Muy rápidamente. Sí, la de Rock Lee dije. La de Rock Lee y la otra.
Era la obvia, está claro.
Bueno, la primera que voy a mencionar, la tercera que voy a mencionar es Kakashi versus Obito. Una pelea muy importante para la historia de Naruto. Para todo el al final son, quieran que no, otras contrapartes de Naruto y Sasuke. Son personajes que llevan cada uno un peso muy grande, y al final esa pelea en la que te muestran a Obito pequeño, a Kakashi pequeño peleando, entre que están peleando de adultos, es muy lindo. O sea, es como algo muy, bueno, no lindo, bueno, lindo, pero triste también, ¿no? Ver a dos amigos al final enfrentándose, y que si las cosas hubiesen sido distintas, no hubiese sido así. Claro, esa pelea como se dan toda la historia que lleva detrás, y como te la plantean, es muy bacán, es muy buena. Así que la pongo ahí, en mi top. Me gusta mucho esa pelea, a mí me emocionó bastante ver esa pelea. Porque es una pelea que, al menos en la parte que yo recuerdo mucho, es cuando no usan jutsus ni nada. Se están agarrando a golpes literalmente, o sea, se están golpeando, no hay nada. Hay un momento de la pelea en la que no se tiran ni poderes ni nada, solo golpes, todo el rato. Y es muy, muy emocionante para mí. La siguiente, penúltima, es una que no muchos recuerdan, quizás, yo sí. Sakura, la Shijo, creo que se llama la abuelita, contra Sasori. Shijo. Es de las mejores peleas también de Naruto. No sé, tampoco tiene tanta insignificancia, al menos en la historia de Sakura sí. Es el punto de inflexión en cuanto a Sakura diciendo, basta de ser inútil, voy a pelear aquí hasta el fin. Es una pelea muy buena. Creo que. Y es de las mejores. y está Sakura incluida. Creo que es la única pelea, o sea, creo que el único momento que Sakura de todo el anime que yo digo, wow, qué god. Al final es Sakura pegando golpes. Creo que Sakura también en la pelea se va curando. Va haciendo un poco de support de la Chiyo, mientras que ella también soportea a Sakura a la vez. No sé, es muy cool como ellas dos que van enfrentándose a Sasori.
Se iban envenenando, creo que él empezó a tirar dardos con veneno, cosas así. No, acuerdo, no,
es muy buena pelea, muy buena.
Lo único, sí, es buena lucha. De hecho, yo la iba a mencionar cuando dije, aquí podría ir cualquiera como la pelea Sakura, Chiyo, Sasori. Iba a decirlo. Pero sí, es muy buena pelea. Lo único que sí, debo decir, opacada. Bueno, no opacada, sino le baja nivel debido a la persecución infinita en los troncos a Deidara en el pajarito. ¿Te acordás que eran capítulos y capítulos de los locos corriendo y siguiéndolo todo el rato? Mientras peleaban ellos, así que claro, esa es mi única queja.
La última pelea que tengo puesta es una pelea muy buena y es una pelea que rompe con mucho en Naruto. Y es una que mencioné antes, hablando de Gai Sensei, uno de mis personajes favoritos, la pelea de Gai Sensei contra Madara. El momento en el que Gai, y por cierto, lo voy a decir, no sé si lo he dicho en otro podcast, creo que sí.
Sí,
Gai Sensei
sí,
debería haber muerto. ¿Eso? ¿O es otra cosa?
Sí, 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 eso mismo. De hecho, pensé que lo ibas a decir cuando dijiste lo del personaje.
Es que estaba esperando justamente para hablar de esto. Gai Sensei ahí debería haber muerto y punto. O sea, si tú no crees que Gai Sensei debería haber muerto ahí, es porque eres un niño o eres muy tonto. Lo siento por ti. Gai Sensei ahí era el momento clave como personaje para morir. Literalmente era una habilidad, era un jutsu, un taijutsu, que te mataba, era la puerta de la muerte. Mueres, se acabó. Yo creo que ahí lo que debería haber pasado es dos cosas. O sea, o dos cosas. Una, dejaba muy mal para Madara y moría, pero gracias a eso vencían a Madara, gracias a lo que hacía Gai Sensei, que creo que al final daba igual porque después venía la otra y se piteaba al Madara, venía después la Kaguya y mataba a Madara, no sé. No me acuerdo. O lo otro, que en vez de que Gai Sensei hiciera eso, le hubiesen dado más importancia durante la historia a Rock Lee y que finalmente Rock Lee fuera el que activara esta puerta. Y al final, si le hubiesen dado más importancia a Rock Lee, claro, hubiese tenido mucho más sentido que su personaje terminara haciendo algo así. De cualquier manera, pelea épica, muy, o sea, en el momento, porque todos sabemos que Gai Sensei no ha mostrado su poder hasta ese momento del todo. Sabemos que puede bloquear puertas, pero no sabemos qué tan fuertes son. Y cuando desbloquea todo y se pone en modo, empieza a destruir a Madara literalmente, o sea, se vuelve literalmente invencible prácticamente durante esos segundos. Ahí debería haber muerto y punto, pero bueno. La pelea en sí estuvo muy buena.
Ok, esas fueron las peleas. Obviamente quedan muchas más, como dije. Solo busquen una lista de peleas de Naruto y van a darse cuenta que muchas son muy, muy, muy buenas. Y nada, o sea, además ni siquiera puse una de mis favoritas tampoco y quise buscar alguna otra como las de Sasuke y cosas así, pero bueno.
Oye, la pelea de las marionetas con los bichos, espectacular.
Claro. ¿Ahora qué viene?
Ahora vienen openings. Pensé
que venía el otro top. Te había olvidado de este top. Puros tops, ¿no?
El de openings, yo creo que lo mencionemos los cinco al tiro, man. De una.
Ya, dale.
Parto yo tu tubo, ¿no? Ahora.
Parto yo, ya. Okay.
Me lo robas.
Cinco
todos.
Rápido. ¿Los cinco rápido?
Sí. Sí, sí.
Ya. Mi top 5 de opening es el siguiente.
Y cántalos un poquito.
El opening 4 de Naruto Shippuden. Es bastante bueno. Él tiene a Chikamaru como principal después de la muerte de Asuma y nada. Asuma ya no fuma, ya no particular, así que listo. gran opening. El siguiente, puesto número 4, quise poner a Silhouette de Canabón, un clásico, todos sabemos, todos conocen esta canción, aunque nada ya han visto Naruto, aunque no conozcan Canabón, todo el mundo conoce esta canción por alguna razón, pero es un clásico ya de la historia del anime. Puesto número 3 para mí, el Seishun Kyosou Kyoku, creo que se llama así, el Opening 5 de Naruto, el arco en que van a buscar a Sasuke, también, épico. De Naruto pequeño también, obviamente hay muchas más, pero decidí colocar esta. Puesto número 2, Sign de Flow, el Opening 6 de Naruto Shippuden, muchas emociones también. La verdad que tenía que cantarla.
Claro, man. Para que la gente sepa.
Claro. Un clásico también ya, muy buena canción y obviamente The Flow tenía que ser. Y por último, el puesto número 1, quizás una canción un poco controversial, quizás. Yo decidí colocar el opening 9 de Naruto Shippuden, el que se llama Diver, que es este en que parte Naruto hundiéndose en el agua. Y nada, es muy emotivo. Si leen la letra, es casi para matarte. No es para matarte porque literalmente se trata de superarte y apoyarte en la gente que te quiere. Y eso. Si estás hundido, apóyate en tus amigos como lo hace Naruto. Es el mensaje de toda la serie.
Ok. No me robaste tantos, creo yo. Bien, el primero, para mí, no los puse en orden, del cual me gusta al que menos me gusta. Top 5, primero, Haruka Kanata, no podía faltar, tú lo dijiste, ¿cierto?
No, solo incluí uno de Naruto pequeño, que era el 5, pero iba a decir bueno, que todos son buenos de Naruto chico.
Fumi, Komu, Se Axeru, Kake, Hiki, Unai, Sai, Saurayo. Temazo, loco, o sea, ese tema es literalmente el soundtrack de Naruto, es Naruto. Si me dijeran cuál es un opening de Naruto, ese, punto. Ahora, el siguiente, Seishun Kyousou Kyoku. Creo que ese sí lo dijiste.
Sí, ese me
enseñó. Hikaramita, Kotoba wo tsunaide, sore de boku na chanfure. Temazo. Es muy Naruto también. Es otro de los temas de Naruto full. Muy bueno. Siguiente. Este no lo dijiste tú, lo digo yo. Heroes Come Back.
Cuando vi Naruto Shippuden por primera vez, qué loquísimo con ese opening, demasiado bueno,
o sea, no tiene sentido. Obviamente, el opening 16 de Kanabun, y se no sé de Fumiko ora invocura nanimo. No, temazo, man. Ese opening es para saltar y no parar de saltar mientras haces el Kabegun Chinojutsu. Opening God. Muy bueno y aparte de una parte de Naruto muy importante. Y el opening, las imágenes que te muestra son muy emotivas. Porque te van mostrando que se viene el final en el fondo. Y el último opening es un opening que no muchos les gusta. No que no muchos les gusta, sino que no muchos tendrán en su top. Quizás. Yo creo que a todos les gusta, los que lo hayan escuchado, porque es un opening muy chill. Pero es de los finales. Creo que, no sé exactamente qué número es, creo que es el 18. Es el opening en el que te va mostrando, porque yo no solamente estoy hablando de las canciones. Pero es el opening en el que todos van, como que va cayendo una piedrita brillante, y todos los personajes de Naruto la van agarrando. Y es muy lenta, es como muy chill, es como Seca Kujareta Karate Naga, así.
Ahora que vi la imagen,
es un temazo. Y como te va mostrando todo, es como muy nostálgico. Yo la primera vez que vi ese opening, casi me pongo a llorar. O sea, dije, oh, qué bueno que es Naruto, mano. Dije, es el final. Encima, yo en ese tiempo estaba al día, entonces. Cuando sacaron ese opening, te juro que me quería morir. Dije, no, está terminando. Todos los personajes, todo lo que ha pasado. Es como, si ese hubiese sido el último opening, hubiese sido perfecto. Aunque a mí me gusta mucho el último opening, pero es como un opening muy, emotivo. Eso. Me gusta mucho.
Bueno, grandes opening. Y también. También Naruto tiene bastante buenos openings. Todos son buenos en su. En su propio ámbito. Sí. Y por último, el último top que nos queda es el top de Jutsus.
Yo creo que también este lo podemos pasar rapidito, ¿no?
Ya.
Yeah. Si quieres ahondar en alguno por alguna razón, dale, pero.
No, lo voy a pasar rápido. Igual no tengo mucho que explicar. Total, todos lo conocen, creo. Ya. Puesto número 5. El Cuchillo Zero Jutsu. El Jutsu Invocación. El Jutsu Invocación también clásico. Ya de Naruto. Te rajáis la mano, suelo, invocado. Listo. Épico. Puesto número 4, Rasengan. Quizá un poco infravalorado, pero ¿por qué no? Un buen Rasengan, como gira el torbellino. Muy bueno. Puesto número 3, puse el Amaterasu realmente, que no sabía qué poner. El Amaterasu, me gusta que. Oye, antes como, las llamas negras, qué edgy. Pero también, como que el nombre se basa como en la leyenda del Amaterasu. Está bien. Una de las técnicas más rotas que pueden existir si tomamos en cuenta lo que significa. Pero bueno. Puesto número 2. El Kasajutsu. El jutsu que hace Yamato para crear literalmente una casita. Es muy LOL ese.
Ah, está rotísimo.
Un genio.
El Solimac Jutsu.
Y por último, el puesto número 1. El Raikiri. Una de las técnicas más rotas de todo Chile. ¿Y por qué? Y está tan rota que Kakashi solo hace Raikiris cuando conoce 1000 técnicas más. Así que por algo será. Y bueno, todo el tema del rayo, el ruidito y que lanza, se tira un ataque, un flechazo. Muy bueno, eso es todo.
You fool. Me decepciona, Andrés. Tuviste 5 puestos. Y todos fueron basura. Puesto número 1, el Jutsu Sexy. El mejor Jutsu de todo Naruto. ¿Para qué quiero otro Jutsu? El Jutsu Sexy literalmente es lo mejor que existe. Kaguya, de los personajes más poderosos de todo Naruto. Pum, Jutsu Sexy. Kaguya sorprendida. Atónita ante ver a tanto jugando delante de ella. El Jutsu Sexy es de los mejores Jutsu. Pudiendo controlar a sabios. Como a Jiraiya con el Jutsu Sexy. No lo miremos a huevo. No miremos con un Jutsu débil. El Jutsu Sexy es muy poderoso. Muy poderoso. Un Jutsu Sexy de la nada sorprendería incluso a Pain. Imagínate de la nada ve a Conan desnuda. Pain, ojo que te estoy viendo. Siguiente Jutsu. No podía faltar, obviamente, chicos. Si quieren Jutsu rotos, el Edo Tensei. Edo Tensei es un jutsu que puede revivir a prácticamente cualquiera sin necesidad de muchas cosas. Creo que solamente necesitáis un ADN, o sea, un pelito, un moco, un sudor. Y ya lo hacías, revivías a cualquiera con todos sus poderes. O sea, no con... No reviven, pero pueden hablar solamente. No, literalmente Itachi revive y puede usar su Mangekyou como le dé la gana. Todos pueden hacer lo que quieran. Rotísimo as fuck. Este es probablemente lo más roto que hay. No tiene sentido. O sea, el Edo Tensei no tiene sentido. Uno de los poderes más edgy que existen. Si el Amaterasu creían que era edgy, chicos, no han visto el Susano. El Susano es de las cosas más edgy. Literalmente te creas un mecha, pero hecho de espíritu. Es espectacular. O sea, literalmente Shingeki no Kyojin, Evangelion, todas esas cosas. Susano. O sea, queríamos mechas en Naruto, ahí están, los Susanos. Los Susanos, lo mejor que existe para hacerte el pro. Te vine a visitar, te vine a buscar para ir a una cita, es mi Susano. No hay otra cosa. ¿Saben cómo va a terminar esa cita? Rima con Susano. Siguiente, Jutsu. Uno de los Jutsu más rotos del principio, usados por un niño. A mí que me digan lo que quieran, rotísimo. El Jutsu de las sombras. O sea, lo de Shikamaru, ratísimo. O sea, ¿qué me van a decir? Literalmente un cabro chico puede controlar las sombras y paralizarte y punto. O sea, no puedes hacer nada. Estás paralizado. No puedes hacer nada. O sea, listo. Y lo usa con Hidan, lo usa... O sea, la única forma después de más adelante para evitar el, si se dan cuenta, esto que esté tan roto, es que la sombra no lo alcance. O sea que si la sombra no alcanza, cagaste. No, o sea, no sé, es un poco estúpido. Si hubiese, si Shikamaru hubiese sido más roto, o sea, si después hubiese aprendido a hacer sombra, no sé, hubiese podido hacer un clon de sombra de él mismo, pero oscuro, y que pueda, no sé, poder vincular las sombras de otra forma, no sé, más roto, tipo Zed del LOL, ya todo se va a la chica. Pero bueno, supieron balancearlo bien. Pero esa habilidad para ser un niño, rotísima. O sea, literalmente, si hubiese sido Shikamaru contra Rock Lee, no hubiese habido pelea, porque Rock Lee, por lo más fuerte que sea, no puede salirse de eso. Así que eso. De hecho, contra Gaara tampoco, ¿no? O sea, ¿quién realmente le ganó a Shikamaru? Pensemos, gente, un poco de pensamiento crítico aquí. Shikamaru, rotísimo. El siguiente.
La única desventaja que tenía era la distancia, y en su pelea el Chan Chunin tiró esa cosita para hacer más sombra, para prolongarla, era, ¿no?
Efectivamente. El siguiente, que el cuarto, uno de mis favoritos, lo amo, el jutsu de las marionetas. Esto es espectacular. O sea, estás usando cadáveres como marionetas. Bueno, marionetas que están basadas en cadáveres. Y no sé, está espectacular. O sea, todo el tema de las marionetas en Naruto me encanta. Creo que incluso podrían haberlo aprovechado mucho más. No sé, me hubiese encantado ver más marionetas o ver más. Quizás no marionetas, pero quizás haber visto algún jutsu como primogenio del cual se basaron las marionetas más adelante. Quizás haber visto otra cosa, no sé, como más, no sé, algo más cool. Quizás que Madara usara algo, no Madara, otro, no sé, Kaguya. Muy god lo de las marionetas, o sea, espectacular. Y el último, tengo tres anotados, la verdad. No voy a mencionar los tres. Uno de esos tres era Materasu, así que ya no lo voy a mencionar porque lo mencionaste tú. El otro era el Rasengan, que lo mencionaste tú, así que ya no lo voy a mencionar. Así que voy a mencionar el último simplemente, que lo estaba dudando de ponerlo antes de cuando estábamos hablando antes de empezar el podcast. Pero lo voy a decir simplemente. El Shinra Tensei. No sabía si ponerlo o no. ¿Por qué el Shinra Tensei? Creo, a mí no es que sea un jutsu que sea mi favorito, pero creo que el momento en el que ocurre deja todo con piel de gallina, ¿no? O sea, creo que no deja a nadie normal. Se levanta Pain en los cielos, brilla la luz detrás de él, él se ve totalmente oscuro, se le ven los ojos y dice las palabras Shinra Tensei y todos mueren. Se acabó. Ese momento es épico. Así que eso.
Sí. Lo voy a colocar, pero al final... Bueno, hay muchas técnicas muy buenas, así que... Buen top. Pero me pillaste con el jutsu sexy. Pero, ¿dónde vas a meter a todas esas waifus? En la casita jutsu.
Claro. Bien. El siguiente es el tema... Un tema candente con el que podríamos cerrar esto, ¿no? El tema que trajiste tú.
Ah, claro. Chicos.
Así, cuando quieras.
No solo me robé un video. Me robé dos videos. Bueno. Este es un tema interesante también, que no sé si, supongo que tú no sabes, pero te habrás dado cuenta. Entonces creo que todos los que hemos visto Naruto nos habremos dado cuenta de esto. Son cosas que Mr. Kishimoto abandonó de la serie. Abandonó en buen sentido o en mal sentido, ahí ustedes lo decidirán. Recordemos que abandonar no es lo mismo que olvidar. Olvidar es que se lo olvidó y bueno, fue. Abandonar es que quizás era una mala idea y menos mal que lo abandonó. Así que bueno, tengo cinco cositas, las voy a pasar bastante rápido si es que se vuelve muy aburrido, y igual que a poquito tiempo. Así que mira, primero, empezamos fuerte pero estamos débil, a ver. Ya, empezó fuerte. Primero, cosas abandonadas de Naruto. Los anillos de Akatsuki. Estos anillos, cada Akatsuki tenía un anillo especial, lo cual tenía distintos símbolos, nunca supimos de qué era. no, jamás se explicó muy bien qué era ni su uso. Y este, al parecer, fue abandonado por crear demasiada backstory. Porque obviamente era como, ¿para qué es eso? ¿Era necesario tener un anillo para ser Katsuki? ¿O qué pasaba si se perdía el anillo o si se lo robaban? ¿O qué pasaba si moría y le iban a desquitar el anillo a una Katsuki? Dudas que mejor no nos preocupamos por eso y solo es un prop estético de los Akatsuki, realmente. ¿Qué pudo haber sido ese anillo?
Yo la verdad no tenía idea de eso, man. Pensé que, o sea, pensé que se estaba explicado, ¿no? O sea, pensé que era un anillo y punto, o sea, no le di más peso.
No, pero...
¿No decían algo? ¿No decían como sangre o cosas así?
Sí, pero es
como
que...
¿Como palabras simplemente?
En cierto aspecto como que podría tener más explicación, ¿cachai? ¿Y por qué era tan importante que cada Katsuki tuviera su anillo personalizado? Al final, bueno, al final quizás...
Un detallito lindo.
Lo dejaron ahí nomás y bueno... podría haber creado más agujeros de guión que ayudar a alguien. Nunca se sabe. Segundo, que se fue abandonado. Los sellos de las manos. Hablaba mucho de los jutsus, de cómo hacían los sellos de tigre, mono, buey. Y al principio era muy importante, como por ejemplo yo mencioné en la pelea de Kakashi contra Zabuza, que hacen literalmente posiciones de mano durante media hora a ultra velocidad y que no puede ver el ojo humano. Pero luego fueron abandonados cada vez más. Especialmente más adelante cuando la escala de poder ya había subido demasiado. Las teorías dicen que fue abandonado por, obviamente, mucho trabajo extra. O sea, en el manga literalmente eran viñetas con los sellos de las manos. Naruto se publicaba semanalmente. No íbamos a dibujar manos por todo el capítulo y desperdiciar páginas en eso. Así que quizás bueno que se haya quitado para más adelante. Y eso también. Cosas que quizá... No sé si es desperdiciada la palabra, pero bueno. Como que después en un cierto punto ya no era tan necesario.
Yo creo que se sobreentendía, o sea, se sobreentendía que estaban usando las manos, ¿no? No, sí. No era como necesario ponerlo siempre, ya todos decían, es obvio que están haciendo.
Claro.
Aunque pero... tengo una teoría. Mi teoría es que todos siempre quieren ganar la Dragon Ball. Así que dijeron, si hacemos esos movimientos de manos, en lo que nos están haciendo esos movimientos de manos, ya no ganó Goku. Así que tenemos que quitarlos para ganarle Goku. Siempre todo gira en torno a Dragon Ball, gente, no lo olviden.
Número 3. No sé si ustedes recuerdan esto. Es un detalle muy, muy pequeño que pasa muy desapercibido, pero que al principio fue quizá importante. Es cuando... es que Sakura... En su tiempo era proficiente en genjutsu. En el inicio de Naruto, cuando recién empezamos a conocer como los tipos de jutsu, como estaba el taijutsu, el ninjutsu y el genjutsu, en la pelea contra Kakashi, de todos juntos, en el inicio, Kakashi se sorprende por el alto nivel de Sakura en genjutsu. Es un detalle así como muy por encima, pero... Obviamente fue abandonado porque los genjutsu es como la habilidad más rota que puede existir. O sea, literalmente te meten en un trance y no puedes hacer nada a menos que te des cuenta que es un genjutsu. Pero de ahí hacerlo nunca se sabe. Y obviamente querían reservar todos los genjutsu para el tema del Sharingan. Y claro, puedes equilibrar el combate. Así que ese aspecto, como son detalles que mejor no lo hubiese dicho. Y sí, bueno, el mejor genjutsu que hizo Sakura fue declarar su amor a Naruto. Y falló. Puesto número 4, probablemente el... También lo mencionamos, si no me equivoco, en cuarto. Abandonado. Y tú lo mencionaste también. El pergamino con el que Naruto aprendió los Kage Bunshin. O sea, Naruto aprende el Kage Bunshin solo leyendo en un día o menos... El pergamino, técnica la cual nunca le había salido y técnica la cual era humillado básicamente eso, y logró masterizarlo en ese momento y más adelante. ¿Qué era ese pergamino? Solo con leerlo uno aprendía la técnica, ¿y por qué no se usó? Claro, obviamente era mejor abandonarlo porque con solo leer el pergamino podías aprender todas las técnicas que estuvieran escritas ahí. Y sería, y también puse que sería contradictorio con el mensaje del esfuerzo y entrenar duro. Así que sí, estos que eran como pergaminos prohibidos, si no me equivoco, como que los tenía guardados a Hiruzen, algo así.
Pero quizás lo leyó Kurama y por eso.
Bueno, mejor evitar los problemas y chao, chao con el pergamino. Y por último, una idea bastante desechada bastante rápido, pero que podría haber causado muchos problemas, es que en el primer episodio de la serie, Hiruzen, el tercer Hokage, tenía una bola de cristal para vigilar a Naruto. Esta bola de cristal lo veía como si fuese un dron. Todo lo que estaba haciendo. Vio cómo había vencido a los tipos. O sea, cómo había hecho el jutsu gigante de clones con muchos clones. Y básicamente estuvo como, creo que si no me equivoco, el primer y segundo capítulo solamente de la serie. Después fue eliminado. En ningún momento se explica cómo funcionaba. No tuvo tiempo, lo eliminó rápidamente esa idea. Pero si se supiera cómo funcionaba, obviamente se podía explotar. Porque... claro, y luego fue reemplazado con los ninjas sensores. Porque obviamente la información es súper valiosa en una guerra, en una pelea. Y hubiesen sabido cuándo iban a venir a atacar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegó Orochimaru? ¿Los traidores? Todo eso... Porque podríamos haber dicho, pero la bola de Hiruzen se puede ver todo. Nunca se llegó a explicar de que, solo Hiruzen puede verlo. Y cuando murió, cagamos con la bola. Pero, claro, fue eliminado los capítulos. Y nada, podíamos ver todo. Estaba a ver dónde está Sasuke. Y hasta saber si es que Obito estaba realmente vivo. Así que, mejor que la hayan eliminado. Porque ver toda la información vale mucho. Y bueno, esas son cosas abandonadas. No olvidadas, recordemos. Hay otras cosas olvidadas que veremos en otra ocasión.
Yo creo que bastante olvidado al pobre Rock Lee. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo olvidó de la nada? ¿Por qué nunca más le dio importancia? ¿Por qué? Dime por qué, que yo no lo sé.
Yo te dije, man. Personaje más maltratado de Naruto, Rock Lee. Merecía más.
¿Por qué? Bueno, tengo una teoría. No sé si tú tienes la tuya.
A ver, di la tuya.
Mi teoría es que Rock Lee podía opacar a Naruto. Eso es. Esa es mi teoría muy fuerte. O sea, literalmente se dio cuenta que Rock Lee podía opacar a Naruto muy fuertemente y dijo, ok, mejor lo sacamos. Pero yo creo que literal. O sea, Rock Lee literalmente podría haber sido protagonista de otra historia. De otra historia podría haber sido protagonista. O sea, si Naruto no era el protagonista, podría haber sido Rock Lee. O sea, literalmente era un cabro que no tenía... O sea, es literalmente Deku. No tenía poderes. Y Gai Sensei es All Might. Ahora, ya sabemos dónde salió... Ya sabemos dónde salió Boku no Hero. Porque literalmente es Deku. No tengo poderes, no puedo aprender nada más. Me enseñan a ser el más fuerte. Además que Gai Sensei, como dije antes, es muy All Might. Bueno, All Might es muy Gai Sensei.
Aunque te equivocaste ¿qué? En una cosa. Rock Lee sí fue protagonista de esa historia, no olvidemos en los personajes en el Naruto
Chibi. Efectivamente. Rock Lee Chibi, no Naruto Chibi, era el Rock Lee algo. O sea, era literalmente se llama Rock Lee, no sé qué.
No, sí, pero es que ese es el problema cuando la serie se llama como el personaje. Que en ese caso si fuera Dragon Ball Chibi diría Dragon Ball Chibi, pero si se llamara Goku.
Vaya. Rock Lee es muy bueno, o sea, muy bueno. Y sí, muy maltratado. Creo que esos eran los temas. Bueno, tenemos otros temas, pero yo creo que ya estamos en el tiempo. Además, el podcast del día de hoy lo estamos grabando bastante tarde.
Estamos en la hora ya.
Otros temas que tenemos era eso de los personajes maltratados, la muerte de cierto personaje, otras cosas.
Claro.
Pero yo creo que para un podcast de Naruto estuvo bien, ¿no?
Sí, muchos datos y muchos tops. No había fijado que eran tantos. Y eso
así
que
es.
Eso que no hicimos de capítulos, pero bueno.
Si usted tiene su top personajes, si tiene su top peleas, si tiene su top openings, como siempre, pueden dejarlo en el Discord, pueden dejarlo en los comentarios del YouTube. No sé si Spotify tiene comentario, nunca lo sé. pueden, no sé, mandarme un email, escribírmelo en MyAnimeList, a mí, a Andrés. Nosotros queremos saber. Queremos saber, nos gusta ver sus malos gustos.
Nos gusta ver malas opiniones para reforzar las nuestras.
Claro.
Ah, no, pero bien. Voy a hacer algún hilo en Discord para que pongan sus cosas favoritas. Así que eso. No mucho que decir, yo creo que podemos terminar, ¿no? Sin más.
Yo creo que sí. Muchas gracias por haber visto este podcast. Es un podcast muy raro porque creo que es la vez que más tarde hemos grabado un podcast, puede ser. O está en top podcast tarde.
No, el primero terminamos como a las 3 de la mañana.
No me acuerdo, la verdad.
El de la semana pasada.
No, pero bueno. La
creo que lo dices en el podcast. Si recuerdan en qué hora grabamos ese podcast, que Walter lo dice al final. Bueno, ahí verán. Siempre prometiendo cosas, ¿no? Para eso. Saludo a todos los chicos del Discord. Nos vemos en la siguiente edición con más ánimo.
Y una cosa. Si tienen alguna podcast que quieran recomendar, decir, chicos, podrían hacer un episodio de tal cosa, díganlo. Queremos hacer varios podcasts esta temporada, pero si nos dicen alguno, a lo mejor puede ser una buena idea y lo hacemos.
Claro, estamos buscando hacer podcast de series como hicimos de Naruto, pero con otras, así más extendido y lleno de spoilers. Muere Kurama, eso es lo que no quiso decir.
Pero no es canon.
No, no es canon, obviamente. Es un genjutsu de Sakura.
Chao, gente. Bueno,
adiós.
Recuerden que Uzumaki y Naruto tras el Rasengan, así que el Chidori también, chao.